Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Ràdio Estel.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El deu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
Es complia exactament un any de la mort de Quini i al Bernabéu, Suárez va aprofitar el Carnestoltes per disfressar-se del bruixot. Portàvem tant de temps escoltant que aquest any no interessava la Copa que algú s'ho va arribar a creure, però els jugadors sí confiaven en guanyar-li l'altre rival i ho van acabar demostrant. Va ser un plaer tan gran que hores més tard continuem somrient i fins i tot obviem que el joc no va ser excels. Però som molts els que no ens avergonyim d'acabar, en ocasions, abraçats al resultadisme. Dimecres es va guanyar corrent més que ells, guanyant l'esquena a la contra i modificant el clàssic 4-3-3 per un clar 4-2-2 i fins i tot un 4-5-1 en moments d'avantatge al marcador. Els puristes de l'estil es van sentir ofesos i alguns mitjans parlaven de mèrits blancs i d'un Barça només amb eficàcia golejadora, com si manqués de qualsevol altra virtut o com si l'esforç només fos destacable si ho fan els altres. Va ser tan clar el resultat que alguns mitjans van voler trobar fores de joc d'un centímetre o penals com els que els hi van regalar al Camp del Llevant, com sempre, fregant el ridícul. En resum, si hi ha una temporada seguida finalistes de la Copa i abans que comencin els comentaris sobre xiulets i esbroncades, gaudint d'haver guanyat a casa del gran rival. Un gran rival al qual, de nou, visitem a la Lliga, en un altre partit vital, sobretot per a ells, que si volen seguir creient en remuntades, necessiten guanyar imperiosament, mentre que qualsevol resultat bo per a nosaltres els deixaria fora de la Lliga, demostrant que només Europa, i ja sabem com, els pot portar alguna alegria esportiva. No valen confiances, és una oportunitat d'or per deixar la Lliga gairebé liquidada i competir-la només amb l'Atlético. Per a ells és l'última bala i han recorregut a Undiano Mayenco i Mateu Laoz a veure si els poden ajudar una vegada més.
Lift McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El deu del Barça.
Like that he was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock you there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a el 10 del Barça. Pues la semana no ha podido ir mejor. Si la semana pasada decíamos que nos jugábamos la temporada, hoy podemos decir que el Barça, sin jugar bien, ha sido capaz de remontar y ganar en campo del Sevilla y ha sido capaz de ganar y eliminar al Real Madrid en Copa. Messi en Sevilla y Suárez en Madrid nos han dado una tranquilidad que se agradece. Y ahora el partido de Liga con el Madrid se afronta de otra manera. Pero ojo, porque si ganamos nos podremos centrar en Champions. Con respeto para el Atlético, eso sí. Pero la verdad es que tenemos que recibirlo aquí en casa y ahí podemos sentenciar la Liga. Ahora el partido más importante de la temporada pasa a ser el del día 13 de marzo contra el Lyon. Claudia Granja, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel, muy contenta.
Contentos, ¿no?
Sí, 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 totalmente. No, como decías, no jugamos bien, porque el Barça no jugó bien. El Madrid planteó muy buen partido, pero bueno, a veces el fútbol también reside en tener la fortuna de cara a gol. Y no siempre se puede ganar jugando bien, y lo que importa al final es que estamos en una final, sexta consecutiva, que nos tocará contra Valencia, que ojo al dato, porque llevan bueno casi 20 años sin llegar a una final de Copa, y ya hemos visto los precedentes de esa temporada, 1-1 en Mestalla, 2-2 en el Camp Nou, no será fácil. Y bueno, espero que levantemos la copa y el Madrid lo hundamos este sábado en el Bernabéu.
La verdad es que el fútbol es curioso, ¿no? Es decir, 20 y tantas ocasiones en campo del Lyon y no somos capaces de marcar. En campo del Madrid llegamos 3 veces y metemos 3 goles,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, un Suárez que no estaba nada entonado y vuelve a prácticamente hat-trick, porque es verdad que hay uno en propia puerta, pero...
Bueno,
pero
si no hubiera sido Varane, hubiera sido él.
Exactamente, sí, lo hubiera metido él, ¿no? O sea que es curioso las vueltas que da el mundo del fútbol.
Sí, así
fútbol,
es,
¿no?
Pero bueno, mira, yo como lo decimos aquí el viernes pasado y el lunes en la tele, prefería... Bueno, y prefiero, de hecho, estar en la final y mañana no quiero perder, pero perder o empatar, pero en una final, eliminando al eterno rival, bueno, sabe mejor.
Mañana si perdemos no es ningún drama. Evidentemente, si empatamos o ganamos, dejas la liga prácticamente sentenciada, o al menos dejas descartado completamente al Madrid, te la juegas con el Atlético, con lo cual, evidentemente, yo prefiero incluso ganar. Que además,
yo siempre además quiero ganar.
Además, llevamos a lo largo de la historia 95 victorias el Madrid, 95 victorias el Barça, y el resto son empates, con lo cual se rompería el que gane, pues romperá
sí, no,
eso
yo,
también. O sea,
yo quiero ganar, quiero ganar y será otro partido, además. Claro. No es una pasada a finales, son tres puntos,
pero
es
tú,
distinto.
Tú piensa, imagínate que hubiésemos perdido con el Sevilla y estuviéramos ahora eliminados en Copa y el que está en la final es el Madrid. Imagínate el panorama que tendríamos.
No, sí. Podría ser peor, pero por fortuna es muy bueno. Así que a ver si lo sentenciamos al menos al Madrid y, como decía, siempre con respeto al Atlético, porque, bueno, están ahí a siete, pero si tropezamos ya volverán a venir los nervios y las tensiones, que nos conocemos.
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos con la agenda para el fin de semana, Claudio.
Bueno, pues como decimos, el Clásico de Liga vuelve este sábado, tras ir al Bernabéu este miércoles, volvemos a Madrid, a la capital, sábado 2 de marzo, 8:45, un partido que se puede sentenciar la Liga, al menos para eliminar a Madrid. También tenemos el Barça B, que juega contra el Ontinyent en el Mini el sábado a las 6. Femenino esta jornada no hay, porque están concentradas con la selección española, que de hecho hoy juegan contra Polonia, la Real B Cup. Ganaron a la actual campeona de Europa, así que a ver si pueden estar en la final. Y también tenemos Clásico en básquet. Jugarán este viernes a las 9, partido de Euroliga. En principio, menos tensión que la final de la Copa del Rey, porque ambos parece que se van a clasificar para la Euroliga. Dependerá la posición, como que el resultado. Y también tenemos balonmano el sábado a las 5:30, Champions League del Barça Lasa frente al Neckar Löwen. También fútbol sala el sábado a las 7:15, a la semifinal, en caso de clasificación, en la Copa de España. Esperemos que sí. Y por último, hockey patines el domingo a las 12 en el Palau frente a Calafell.
Y en básquet la retirada de la camiseta de Navarro,
también, ¿eh? Sí,
justamente
sí,
en, el,
sí.
En el clásico con el Madrid de Euroliga se le va a retirar la camiseta a la bomba Navarro. Claudia, ¿qué hemos preguntado a nuestros oyentes en las redes sociales?
Bueno, visto el clásico de este miércoles en que Dembélé desbordó por un lado asistiendo y Vinicius desbordó por otro, pero sin fortuna, os hemos preguntado quién os gusta más, si Vinicius o Dembélé y por qué. Así que, como siempre, podéis contestar a través del Twitter del programa, @10delBarça, o a través de vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181. Ahí nos podéis enviar vuestras notas de voz. Vamos a la tertulia. Hoy vamos a tener a un abogado que fue miembro de la candidatura de Santi Salvat, a un exentrenador catalán y a una periodista deportiva.
A Radio Estel, el 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Frecs Dental, carretera Colblanc 105, a 10 minutos del Camp Nou. Metro Colblanc, línia 5. El teléfono, 93-449-4437. 93-449-4437. Todas las especialidades dentales en un mismo centro para niños y adultos. Frecs Dental, somos especialistas en odontología digital. Coronas y carillas en una sola sesión. Frex Dental, di adiós al mal aliento con nuestra tecnología láser. Rápido, seguro y sin dolor. Frex Dental, dejar de roncar es posible con la ortoapnea, tratamiento innovador y 100% efectivo. Frex Dental, recuerda la sonrisa de tu peque, se empieza a dibujar ahora. Somos especialistas en ortodoncia infantil. Ven y atrévete a sonreír con Frex Dental, carretera de Colblán 105 en Hospitalet. Teléfono 93-449-4437. 93-449-4437. La web www.frexdental.com. También puedes contactar por WhatsApp al 608-94-1329. 608-94-1329. Atrévete a sonreír. Si vienes de parte del programa, tienes una limpieza bucal gratuita.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el 10 del Barça, pero antes de empezar con nuestros protagonistas, quiero que escuchéis este audio.
Pues no lo sé, quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
Si la semana pasada estábamos encantados con las declaraciones de Piqué defendiendo al Barça, es de justicia decir que esta semana el futuro presidente del FC Barcelona ha metido, en mi opinión, la pata hasta el fondo. Sin venir a cuento, va y saca el tema político. Aquí ya sabéis que no nos gusta mezclar el fútbol con la política y por eso Piqué se lleva esta semana un tirón de orejas más que merecido. Además, lo que dijo no tiene ningún sentido porque en todos los medios están hablando del juicio y dedicándoles muchísimas horas. Incluso algunos lo están retransmitiendo a lo gran hermano. Claudia Granja, ¿qué opinas tú sobre este tema? Porque a mí me sorprendió, porque si te vas al canal 24 horas de Televisión Española, es que están a todas horas, o sea, en plan gran hermano, como digo, ¿no? Y si pones La Sexta, le dedican 6 horas o 7 al día. Si pones cualquier radio, lo están retransmitiendo. O sea, no acabo de entender. Parece que quisiera colarlo con calzador, ¿no?
Piqué, cuando quiere colar algo, lo cuela como quiere. Lo coló el día del Levante con la defensa de la Copa del Rey y esta vez lo coló así. Yo ni discrepo ni apruebo. Es que creo que lo tenía que dejar aparte porque, como dices, la pregunta no venía a cuento. Y además estábamos hablando de que nos habíamos clasificado en la final de la Copa, por sexto año consecutivo. Pero entiendo que, bueno, Gerard tiene un sentido, bueno, un profundo sentimiento por Cataluña, aunque nunca, él dice que nunca se ha, digamos, identificado como independentista. Todo el mundo sabe por dónde van los tiros.
O no, porque yo hasta ahora, a mí no me ha demostrado nunca con nada de lo que ha hecho que lo sea.
No.
Y si lo es, totalmente
sí,
respetable.
Sí. Pero bueno, yo creo que es un llamamiento a lo que el club quizás entiende que tendría que hacer el club a nivel por el catalanismo que representa el Barça. Le guste, le pese a quien le pese, y nos guste o no nos guste, es así. Y bueno, él es la voz en ese sentido de muchas cosas que la directiva no es.
Bueno, hay que aceptar a Piqué como es, para lo bueno y para lo malo. Vamos con la alineación titular de hoy. Empezamos por Noelia Deniz, periodista deportiva. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Oye, ¿tú eres resultadista o eres purista del estilo? Digo, porque esta semana el resultadismo está de moda. Tres veces hemos llegado a puerta y 3 goles, ¿no?
Hay momentos en los que el resultado se agradece. El fútbol sí, no estamos viendo al mejor Barça esta temporada, pero sí es cierto que en Madrid se ganó a base de oficio. El equipo planteó un partido bastante serio, muy igualado la primera mitad. Y en la segunda salió lo que salió. Ya vimos a Luis Suárez en el descanso, cómo estaba sentado en las escaleras del vestuario, del pasillo de vestuarios, muy, muy concentrado, como diciendo, aquí tengo que salir a matar. Bueno, es que y el pistolero mató.
En la Liga ya les metió tres, ¿eh? Y ahora otros tres, aunque uno sea propia puerta, pero provocado también por él, ¿no? En la Copa. O sea, vamos a ver si mañana sigue la racha y mete otros tres. Yo estaré encantado. Vamos con nuestro segundo invitado, que es Armand Sanz, abogado. Fue miembro de la candidatura a la presidencia de Santi Salvat. Muy buenas, Armand. Gracias por venir.
Gracias a ti. Buenas noches.
Oye, en un par de años, o incluso antes, puede que haya elecciones. Digo incluso antes, porque si ganamos el triplete, yo estoy convencido que las adelantarán. Si no, pues serán de aquí un par de años. ¿Tienes pensado participar de nuevo o ni siquiera te lo has planteado?
No me lo he planteado. Esperaremos al 2021. Dios quiera que sea en el 2021, que significará que el equipo funcione bien y que hay todo lo que nosotros queremos, que es paz. Dicho esto, sí que me gustaría comentar algo en cuanto a Piqué. Creo que fútbol y política tendrían que estar separados, no obstante, la realidad es que van juntos, no de hoy, con el procés, sino ya viene de antaño y nos teníamos que remontar en la época franquista, donde era una forma de manifestar el que era el sentir. Ahora bien, también considero que Piqué dio alas a hablar de un tema que no tocaba, y entonces le ha dado a nuestro, entre comillas, enemigo, pues la facilidad de hablar de un tema y sacar el gran resultado que fue un 0-3. Si tú me dices si soy resultadista o purista, soy las dos cosas.
Sí, te lo iba a preguntar ahora.
Soy las dos cosas. ¿Qué significa? A ver, yo no voy a matar porque no jugamos como a mí me gusta jugar. Es que a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer porque es lo que toca. Y además hay un equipo delante. O sea, yo ayer, cuando hablando con compañeros de Madrid, me decían, os que casi te marco gol. Bueno, hay un señor que también para. Es que Vinicius falló. Bueno, falló. Pero es que tengo un porterazo. O sea, no futem. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde está el fallo? Un delantero chuta, hace uy. Un portero falla, ya lo matamos. Entonces, el partido es el partido y el fútbol es el fútbol. Punto. 0-3 y a la final. No hay nada más.
Vamos con nuestro tercer invitado, que es Beni Beguería, exentrenador de muchos equipos catalanes. ¿Qué tal, Beni? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí contento y haciendo gala y no ocultándome de lo contento que estoy, que parece que tengan más que pedir perdón por haber ganado como se ganó. Pues bueno, pues otras veces se ha jugado de otra manera y no se ha ganado igual. Yo estoy súper contento y acabé el partido muy contento. Luego sí que me he ido cabreando con algunos gurús de nuestro país, no hablo ya solo de Madrid, sino de nuestro país. También me he ido cabreando por algunas opiniones y como si tuviésemos que pedir perdón por haber ganado. Oye, 0-3 en el Madrid, para mí siempre es bien, en cualquier campo, pero claro, en Madrid mucho más. Muy contento, la
es
verdad.
Que lo que hacen es desviar la atención, entonces, pues bueno, ahora hay que desviar la atención a que jugaron muy bien, que nosotros solo tuvimos
ocasiones. Es que desviar la atención es lo que no entiendo, porque estamos hablando de señores de aquí, ¿eh? Bueno. Y que en teoría dicen que son barcelonistas, y ya me lo creo que sean barcelonistas.
Es que aquí hay muchos que les siguen el juego, Beni. Pero
sí,
muchos.
Hombre, ya, por eso lo digo. Claro, solo tienes que ver. Bueno, en fin, no quiero dar nombres porque ya sabes que no me gusta dar los nombres de algunos periodistas, compañeros tuyos, y no quiero meterme con ellos.
Bueno, también hay muchos de aquí que trabajan para allí, ¿eh? O sea, también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, a ver, es que yo lo entiendo todo. Es decir, hay señores que están trabajando para televisiones de allí y entonces tienen que hacer su papel y les ordena hacer esto. Pero, por ejemplo, hay una emisora de televisión que tiene dos personajes aquí y son la noche y el día. O sea, y los dos son barcelonistas, pero uno no se significa con sus preguntas impertinentes y absurdas que hace siempre, que le gusta salir siempre y dar la nota, y cuando está en nuestro país actúa de diferente manera. Eso lo entiendo, porque, oye, están cobrando de Madrid, pues, oye, cada uno tiene que defenderse el pan de su casa, que no es fácil en vuestra profesión, en ninguna, pero la vuestra está muy difícil hoy día.
Complicado, sí.
Eso yo lo entiendo. Pero que encima no se las den de gurús, oye, y que lo critiquen y que esto... Yo... una frase.
Pero, para Beni, ¿de quién hablas? Mójate, porque no sé a qué programa te refieres.
Bueno, los de la 4. En la 4 hay dos Davids.
Vale. Yo sí lo sabía.
Hay dos Davids.
Vale.
El bueno y el malo. El bueno y el malo, que les digo yo.
Ahora ya sé por dónde
Por vas. Ejemplo, vale, estos, vale. Pero hay más, ¿eh? Te hablaría del señor, el gran gurú que escribe en El País, que parece que sea el señor Besa, tiene, o lo que él dice va a misa, bueno, en fin, y son tantas cosas. Pero son incapaces de dar una cosa buena del Barcelona. Oye, siempre, sí, pero esto, sí, pero siempre hay un pero. Oye, jolins, pues ganamos 0-3, ¿qué más quieres? Pues súper contento. Me fui a dormir la mar de gusto yo.
O sea que tú lo del resultadismo también te abrazas.
No, perdona. No el resultadismo. No, a mí me encanta porque, claro, cuando vas... A ver, para conseguir una meta hay un camino. Y en ese camino te diviertes si ves jugar buen fútbol. Pero no todos los partidos son buenos. Y sabes tú que estando en un campo a veces, o sea, lo que cuesta defender un resultado o que te salgan a favor. Ya sé que el Barcelona tiene unos jugadores superiores y que tiene que ganar el 90% de sus partidos, pero precisamente ese es el otro 10% que son gente, pues, si no como tú, prácticamente como tú, y eso es lo que cuesta. Y aquí parece que tiene que ser por fuerza ganarlos, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Oye, pues entonces, ¿qué pasa? Estoy contento. El objetivo principal del fútbol, de cualquier deporte, es vencer al contrario.
Imaginaros, yo se lo decía antes a Claudia Granja, imaginaros por un momento, voy contigo, Noelia, Denis, el panorama al revés, es decir, hubiésemos perdido contra el Sevilla, que sería un resultado normal, perder en campo del Sevilla en Liga, y hubiésemos perdido en el Bernabéu, que sería un resultado normal, haber perdido en campo del Bernabéu, y ahora estaríamos eliminados y con ellos en la final de Copa. Imagínate el panorama al revés, que yo creo que a veces no valoramos las cosas.
Claro. Es que yo creo que ese partido contra el Sevilla aquí en el Camp Nou fue el regalo, y esto era cumplir, sobre todo eliminar al Madrid. Que no llegase el Madrid, era como doble victoria, una, tú estar en la final y otra que no estuviese el Madrid.
Claro, es que es doble regalo.
Y al final, el fútbol, sí, es importante jugar bien. También hay que decir que la Messi estuvo apagado. Él se enciende y se apaga. Él sabe cuándo tiene que estar y cuándo puede dejar que sean los otros quien resuelvan la papeleta. En este caso, hay días que no, que el fútbol, entre comillas, lo más importante es conseguir ganar, por H o por B.
Está claro que Messi
En el fútbol, y en cualquier cosa. Es decir, en el tenis, en el handball, en el básquet. Lo más importante, un deportista cuando sale a jugar quiere ganar. Y entonces eso es lo más importante, ganar. A veces pues lo haces mejor, lo haces peor, lo haces de churro porque esa pelota te ha entrado de suerte, pues lo que sea, pero es ganar.
Y fíjate que se decía, la crítica al Barça este año era que no quería jugar la Copa. De diversos puntos llegaba la voz que el Barça no quería jugar la Copa. Y bueno, el Barça no quería jugar la Copa, quería ganarla. Sí es cierto que se durmió un poco en el campo del Sevilla, en la ida. Luego aquí, para mí, fue una fiesta, fue uno de los mejores partidos. No quizá futbolísticamente, pero sí a nivel de sensaciones, aquello de que todo el mundo estaba puesto, quería que el Barça llegase a más. Y luego, bueno, que nos tocase el Madrid fue un premio, porque digamos era una prueba de fuego de decir, ¿queremos estar en la final, sí o no? Bueno, pues que hay que ganarle al Madrid. Y ahora con el Valencia también nos ha salido a favor, porque si nos llega a tocar el Betis jugando en su campo y en su ciudad...
A favor. Yo preferido, ¿eh?
No. Yo no sé, pero... Yo
también prefería el Betis, ¿eh?
Yo también.
En su campo, ¿no? En su campo.
A finales en el que me dice Villamarín.
Sí, pero la mitad del público la tendrán.
Sí, cuatro, pero es su campo.
El ambiente, la ciudad...
No, pero yo no, yo...
Hubiera sido una fiesta.
Yo mucho, mucho mejor el Betis que el Valencia.
Yo también,
¿eh?
Yo coincido.
A ver, lo que pasa aquí...
Valencia será mucho más duro, un equipo duro, más rápido, un contraataque mucho, mucho más letal, es más futbolístico que el Betis.
El Betis juega muy bien, y aquí lo vimos.
Muy bien, se pasa la pelota muy bien en el centro.
Exacto.
Del campo.
3-5.
El Betis cuando...
3-5, ¿no?
3-4.
3-4 fue. 3-4. Y luego el Valencia, hemos empatado allí 1-1 y 2-2 aquí. O sea, son dos rivales muy difíciles. Muy difíciles.
A mí el Valencia me parece un equipo bastante irregular.
No es el 25 de mayo, ya llegará.
Lo que sí que es cierto es que el Valencia lleva muchísimos empates. O sea, que tampoco es que esté...
Difícil de ganar.
Ha empatado.
Difícil de ganar.
Para el Barça, el Valencia es muy, muy complicado. Para mí es más difícil que el Betis.
Sí, que no está ganada. Y respecto a lo del juego, que mucha gente ha criticado... Es no es el pan de cada día del barcelonismo, pero hoy el Madrid gana partido tras partido jugando mal. Y nadie se queja.
No, pero nosotros lo que haga el Madrid es que el Barça, como filosofía de club, tiene el juego.
Pero hay que ver las diferencias entre unos y otros. Oye, a veces lo que dice Benny, hay que ganar y da igual.
Oye, que no llegábamos en buen momento. El que llegaba en buen momento era el Madrid. Y los hemos conseguido eliminar y en su casa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Precisamente los meses de enero y febrero no son los meses fuertes del Barça. Y fijaros que si mañana conseguimos ganar otra vez, es que te puedes dedicar ya a la Champions. Tanto que hablamos de las rotaciones y tal, casi. Hombre, tienes el Atlético de Madrid, ¿no, Armand? Tienes el Atlético de Madrid ahí a la vuelta de la esquina. Pero ojo, porque el Atlético tampoco lo va a ganar todo y tiene que venir al Camp Nou, ¿eh? De aquí un mes.
Bueno, el Atlético puede ganarlo todo, ¿eh? Está superando su bache, ha incorporado gente muy válida. Será difícil, ¿eh? Que no perdamos puntos. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Porque en el fútbol ya sabes tú que hoy es blanco y mañana negro. Pero el Atlético tiene...
Estamos a 7 del Atlético todavía.
Sí, hombre, no, ya. Pero que es difícil.
Pero discutir un 0-3, si hemos jugado bien o hemos jugado mal, perdonar, pero es una autoflagelación digna del Marqués de Sade. O sea, hemos ganado 0-3 al Real Madrid, lo hemos eliminado. O sea, ostras, pues andaban tú, venga, vamos a hablar del próximo partido. el debate, pues bueno, pues se hace o se crea y nosotros caemos en esa trampa.
Claro, claro.
Y entonces, mientras vamos hablando de este debate, pues no se está hablando de otras cosas.
Yo creo que el problema es que el Barça, si vamos viendo el transcurso de la temporada en general, el fútbol que está desplegando el Barça es de aquello de que vas al Camp Nou y dices, no me lo paso bien. Porque el Barça no está jugando, salvo en momentos puntuales, no está jugando bien, no está jugando el estilo Barça.
Pero a ver, ¿qué es el estilo Barça? ¿Qué es el estilo Barça? El estilo Barça es salir y ganar al contrario. Para mí ese es el estilo. Luego, evidentemente hay partidos que disfrutas más que otros, pero que el Barça tampoco no ha hecho tan mal fútbol, porque el Barça este año ha hecho grandes partidos, ¿eh? O ya los olvidamos. Por ejemplo, el del Sevilla, por ejemplo, el del Madrid, por ejemplo, contra el Tottenham, fuera, aquí no, pero bueno, y que también fue un buen partido. Y luego, además, el del Betis, pues el Betis nos ganó, pero fue un partido bonito por parte de todos. Es decir, claro, es que el fútbol, si te lo miras por bonito, entonces tienes que eliminar los colores y decir, vamos a ver fútbol bonito. Y entonces eliminas los colores y entonces verás el fútbol de otra manera y no te importará si ganas o si pierdes. Pero como yo, desgraciadamente, ya nací con estos colores y no me los he podido quitar nunca, mi principal objetivo es ganar, efectivamente, y intentar compararse y buscar el estilo. Aquellos jugadores que tuvimos en un momento determinado no los volveremos a tener, porque si estamos diciendo que Messi ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol, o si no, porque yo eso de los mejores no, olvidaros que el Messi aquel de 25 años no lo volveremos a tener nosotros, ni ahora, ni mañana, ni nada. Entonces, el equipo nos hemos de adaptar. Los jugadores pasan, vienen otros, y yo no soy un idólatra de ningún jugador. A mí, el que esté en el Barça, bien, que jueguen, que ganen y disfrutar.
Sí,
a mí me gusta el fútbol, pararme en la esquina si veo unos críos jugando a fútbol.
Pero yo no voy tan lejos. Simplemente, si tú escuchas la anorexia de memoria que tenemos, el culé, con Lyon nos estábamos quejando de todo lo contrario. Jugamos más o menos bien, chutamos 20.000 veces, no se marcó, porque no entran. Y ahora estamos al revés. Y no hace ni 3 semanas y nos estamos autoflagelando, estamos todo el día. Y si, que sí ve. Hostia, disfrutar. Disfrutar del 0-3 y hablemos ya, si queréis, del partido de mañana.
Es que sabes lo que pasa, Armán, que yo creo que lo has resumido muy bien. Al final compramos el debate que sacan ellos, el debate que saca la caverna. Entonces,
no la caverna, bueno, José Luis, que no es la caverna.
Otros
que
medios,
no solo es la caverna, que a mí no, lo que más me cabrea no es la caverna. A mí la caverna me es igual. A mí lo que me cabrea son elementos de aquí. Y te he dado ese nombre porque me lo has pedido, pero
puede
hay
ser,
más nombres.
Puede ser, pero al final entramos en el debate que ellos quieren. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de Vinicius y que le falta definición, pero que hizo un partidazo. No he escuchado a nadie hablar y dio 2 asistencias de Dembélé. No he escuchado a nadie hablar porque por encima de Vinicius el partidazo lo hizo Suárez.
Dembélé es el futuro del Barça, no, sin duda.
Yo ahí sí que discrepo, Miguel Ángel, ¿eh?
¿Tuviste el penalti que provoca Suárez y el Panenka, la vacilada
ya, pero
de marcarle un Panenka en las narices de Ramos en el Bernabéu?
Sí, eso está
pues
muy
de
bien.
Eso es de lo que hay que hablar, y no de Vinicius. Sí. Panencazo, eso es histórico.
Sí,
es histórico. ¿Y cómo provoca el penalti? ¿Cómo se va de Casemiro?
Bueno, pero es que es la única... O sea, yo a Suárez me encanta, ¿eh? Y lo dice muy bien, y todo lo que tú quieras, y... Le puso... hay que tenerlos bien puestos para hacer el señor Bernabéu. También te digo que iban ganando 0-2, si no, ni lo chuta él. Pero Suárez estuvo fatal todo el partido. O sea, tú no puedes maquillar a un jugador...
delantero centro tampoco le puedes pedir mucho,
¿eh? Te mete 3 goles, por favor.
Bueno, pero estamos hablando de juego del Barça. Él aporta mucho, pero falló pases, perdió balones. O sea,
como siempre,
pero en su línea. Estuvo acertado de cara a portería, pero... Yo he visto a Suárez mucho mejor otras temporadas.
No sé, yo creo que somos demasiado exigentes.
Exacto, yo también, Claudia, creo que...
¿Viste cómo Dembélé le rompe la cintura a Carvajal? Sí. Y estamos hablando de Vinicius.
Hombre, Vinicius sí es cierto que yo, desde que lo vi llegar al filial del Real Madrid, que hacía cositas que eran más bien ridículas, ha crecido. Ahora también ha crecido Dembélé, y esto sí que es muy importante, porque estamos hablando del Barça futuro, y ahí, en ese futuro, yo veo muy bien posicionado a Dembélé. Que se le ha criticado por diferentes motivos, pero yo creo que al final a lo que vino es a jugar al fútbol, a deleitar, y es lo que está haciendo y lo que hará.
Y que les hemos metido un 0-3 sin Messi, porque creo que es el peor clásico.
Sí.
La actuación de Messi, quizá de las peores.
Sin Messi tampoco, porque claro, no hizo nada, pero es porque el Casemiro se dedicó todo el partido a estar a su lado, con lo cual el Suárez también estuvo mucho más libre, porque no tuvo el Ramos, no tuvo la ayuda de nadie.
Claro.
O sea, porque el Varane estaba pendiente del fallo del Casemiro. Había siempre estos 2 jugadores pendientes de Messi, y el Ramos se encontró solo con el Suárez. Pero estos fallos que tiene Suárez de pase y de intentar...
Sí, son siempre, son pero porque es un delantero centro, no es un creador de juego.
Ahora, por un momento, imagínate, sacas al Suárez, cierra los ojos, imagínate el Barça, sacas al Suárez y pon otro jugador.
No hay otro.
Es que es muy difícil. No, ya lo sé, que
Mbappé,
luego pasarán...
Porque para marcar los goles también hay que estar, ¿eh? Oye, que es muy fácil decir Suárez ha marcado y tal. Hombre, ¿no?
Y que además otro tema, los centrales con el Suárez tienen que vigilar muchísimo porque es un hombre que pone el cuerpo, porque es difícil de derribar. Una vez te entra dentro del área es muy difícil porque es que
Suárez juega mucho sin pelota, muchísimo.
Exacto, entonces, que eso es lo que hay que ver.
No solamente hay que verlo cuando sale por la televisión, sino fuera de cámaras, porque juega una barbaridad. Están ahí pendientes. Yo no he oído a nadie criticar el planteamiento del Real Madrid. Yo, para mí, con un 1 creo que se equivoca, deja muchísimo juego a Dembélé, dándole muchísimo espacio, y entonces hicimos el partido. Yo creo que hicimos un partido inteligente. Yo creo. Ahora, claro, ahí estamos...
Bueno, se podía haber perdido un partido que se podía haber perdido.
Oye, que perder en el Bernabéu, por Dios, señor bendito. O sea,
Que eso que has dicho de inteligente me parece que es la palabra clave para describir la actuación también de Messi. Porque sí. Me apago... Ocupo a un defensa, absorbo la atención de esta persona y el otro queda libre. Exacto, es que no...
O sea, es que no hay más. Entonces, dices, oh, madre de Dios, hablas de Busquets. Es una persona que juega muy bien y tú no lo ves. Pero bueno, son personajes que están en el campo y sus compañeros saben que están ahí, se nota. Entonces, Dembélé hizo un partidazo porque también el planteamiento del Madrid nos permitió eso. Yo recuerdo a los mismos que matábamos a Dembélé hace 3 meses, que ahora me están diciendo, Suárez, como tú muy bien has dicho, va a salir el mejor Suárez en un mes. Yo estoy convencidísimo. O sea, va cogiendo confianza y es un jugadorazo. Lo vamos a echar de menos. Madre Dios bendito.
Costará.
Era el mejor hasta hace nada, porque ahora se nos ha olvidado. Era el mejor 9.
No sé a quién a mí no se me ha olvidado.
No, pero yo veo muchas críticas, demasiadas, que si no está bien físicamente, que si no corre igual, que si no sé qué. A ver.
Pero mira, estos son gente que tienen que escribir. Que si está este exceso de peso cuando el Suárez es un tío pesado, porque siempre ha sido pesado.
Bueno, yo no lo he visto nunca que nadie haya hecho. De man gordo, pero porque es un tío robusto.
Pero bueno...
De pasado de peso no está.
Y es un luchador.
Bueno, cuando viene de vacaciones sí que se le nota.
Bueno, pero...
Es que es muy propenso, porque es un hombre fortachón y entonces es propenso a coger peso. Pero coger peso, que es un hombre que siempre lo tendrá ese peso. Porque es pesado. Es
parte de su juego.
Por eso digo que el central tiene que ir con mucho cuidado, porque a la que te pone el cuerpo ya estás perdido.
Pero el paradigma es que estamos hablando de un 0-3, que hemos eliminado a nuestro máximo rival deportivo, al menos que para mí es una satisfacción, y estamos discutiendo... Si A o B, si tú coges las cifras objetivas, las estadísticas, creo que son 14 y 15 faltas, eso de ocasiones de gol a mí me hace muchísima gracia, porque ocasiones de gol, bueno, lo pongo ahí, pero la posesión la acaba dominando el Barcelona. Entonces, ¿nos vamos a mover por sensaciones? Las sensaciones previas a este partido es que el Barça está jugando como estaba jugando, entonces no hay ninguna novedad. ¿Por qué no somos tan críticos cuando las pasamos canutas en Sevilla? ¿Y por qué ahora? Porque caemos en el argumento que está dando Madrid.
¿Qué pasaría si estuviéramos a 9 puntos de un Madrid líder y estuviéramos eliminados por el Madrid en la final de Copa?
Uy, aquí es...
¿Qué estaría pasando?
Elecciones ya.
¿Qué estaría pasando? Aquí
estaría cramat.
Claro.
Por cierto, antes has hecho mención a una cosa.
Estaríamos en elecciones.
A la posibilidad de avanzar elecciones.
Sí.
¿El Bartomeu os pot tornar a presentar?
No.
Por eso digo, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, acabará su mandato, ¿eh?
Pero si ganas el triplete y adelantas elecciones, te aseguras una candidatura que continuista, o sea, va a seguir...
No es tan seguro eso.
En teoría.
No es tan seguro.
No descartes que vuelva a presentarse Rosell.
No.
Bueno.
No creo que le quede más ganas al pobre.
Ahora continuamos, porque tenemos que ir a la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en las redes sociales. Claudia,
recuérdala. Hoy preguntábamos si os gusta más Vinicius o Dembélé y por qué... Y tenemos muchos aficionados azulgranas que han apostado por Vinicius, ¿eh?
Bueno, es lo que te digo, compran lo que les venden.
Vamos a ver. Antonio nos dice, Dembélé tiene más pausa y no se le disparan las pulsaciones cuando llega al área. Y Salva nos dice, pues es una pregunta difícil, parece que Vinicius va jugando mejor. En cambio, Jorge nos dice, los dos son muy rápidos, pero me quedo con Dembélé porque en carrera es mucho más habilidoso que Vinicius y además este último juega con la cabeza gacha y no busca a sus compañeros para asistir. En cambio, Dembélé sí que los encuentra. Y confiesa, dice, para elegir uno, claramente Dembélé. Tiene más gol y es más práctico que su juego. Vinicius tiene mucho futuro, pero aún no es Dembélé.
Bueno, pues es curioso, ¿no? Que algunos culés digan que Vinicius, pero es lo que decimos. O sea, al final acabas comprando lo que te venden en la caverna y ahora está de moda porque ellos tienen que agarrarse a algo y se están agarrando a un chaval de 18 años.
Ay, porque es bueno, ¿eh?
No, no, claro que es bueno, evidentemente, pero de momento no ha demostrado más que Dembélé y le queda mucho recorrido.
Eso es otra. Pero empecemos otra vez.
Es bueno.
Ya no empecemos otra vez con la guerra, Cristiano, Messi y tal, los dos grandes jugadores, y estos son dos, pintan muy bien los dos. Uno está más consolidado porque lleva más tiempo jugando en equipos de élite, pero el otro pinta muy bien. Sí. Se puede quedar por el camino como tantos otros se han quedado, pero de momento pinta muy bien.
Sí, pero se le va a exigir muchísimo más, ¿eh? A Vinicius, y ojo que no lo quemen.
Ahora
ojo
continuamos el debate, porque tenemos que escuchar las notas de voz respondiendo a la pregunta del día de nuestros oyentes. Publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Carlos Vega, Coahuila, México. Me gusta más Dembélé por su juventud, su agilidad, su velocidad y porque está en el mejor equipo del mundo.
Hola gente de El 10 del Barça, soy Julio César, aquí desde Hospitalet. Dembélé mucho más determinante y con él vamos a ganar la Champions.
Bueno, soy Andrés Iniesta, me llamo desde Japón, ¿eh? Que bueno, es un país que tiene una bandera que es un puntazo. Ahí está el humor manchego que tengo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el Barça es que no estoy yo en el centro del campo, un despropósito. Ella puedes poner adelante pues al Messi, al Dembélé, al Vinicius y al que te dé la gana, porque si no tienes un pasador bueno de calidad, como yo, ¿eh? Pues nada, el otro día viendo el partido y pescando barbos en Japón. Y al final pues me divertía más con los peces. Vaya rollo de partido, si es que falto yo.
Hola, buenas, soy David de Madrid. A mí me gusta más Dembélé porque tiene mejor definición, es un jugador más decisivo y tal. Pero he de reconocer de que Vinicius es un chico con un gran talento que va a ser un crack, siempre y cuando mejore su puntería. Mientras tanto, pues será un jugador pues normalito.
Muy buenas, un saludo al 10 del Barça. Soy Juan de Villanueva de la Serena y sinceramente me gustan los dos. ¿Vale? Me gusta un poco más Dembélé por la trayectoria que lleva, pero yo pienso que a los dos le hace falta pararse, mirar y dar un pase exacto, porque los dos se nublan. Un saludo.
Ahí está, soy Giuseppe Lerón. Venga, venga, páramelo. Hoy Miguel Ángel está diciendo la típica tontería de pregunta que hace siempre. A ver, ¿te gusta más Vinicius o Dembélé? ¿Y por qué? No me gusta ninguno de los dos. A ninguno de los dos les puedes hacer un caño. Ya sabéis por qué. Pero además, de la casualidad, de que vosotros habéis pagado 150 o 160 millones por Dembélé, un hombre que lleva ya 2 años y todavía no se ha integrado. Así no. Vais mal. Vinicius es el nuevo Messi. ¡A tiempo!
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicky, vivo en La Habana, Cuba. ¿Qué les puedo responder? ¿Cuál me gusta más? Por supuesto que Dembélé, porque está en mi equipo, porque es un crack, porque tiene mucho talento. Y Vinicius todavía está por ver qué es lo que sale de él. Pero además, todo lo que venga de Madrid está descartado. Chao, gracias.
Hola, buenas noches desde Tarragona, Pili. Sin duda ninguna, Dembélé. Potencial, juventud y un diamante sin pulir, que ya se irá puliendo en el Barça. Nada más, buenas noches y visca el Barça, siempre.
Ah, sí, soy Javi Cárdenas. Cárdenas. Voy a decir una cosa. Nos gusta ser demagogo, no sé esto, ¿no? Pero nos parece fatal. Eso es fatal, que además, el fútbol sí que es un dineral. En tíos como Dembélé o Vinicius, que son personas. La gente se muere de hambre en España, ¿sabes? Y en otros sitios. Entonces, porque alguien no sirve para gastar ese dinero en una persona. Vinicius En vez de ser, son igual de malos los dos. Con mucho, pero luego nada. No, nada. Eso es un escándalo.
Ana, desde Galicia. Yo, sinceramente, me quedo con Dembélé. Tiene velocidad, está agarrando ritmo en los partidos, es más resolutivo y apunta para gran jugador. Un saludo al 10 del Barça.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Goma. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo, Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com, al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Si dices que vienes de parte del programa El Deu del Barça, 20% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Més que un club, més que un programa. El Deu del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta en la tertulia del 10 del Barça con nuestros invitados, Noelia Deniz, Beni Beguería y Armand Sanz y nuestra Claudia Granja. Y vamos a trasladar aquí a la mesa de debate la pregunta que hemos hecho a los oyentes, que es, Noelia Deniz, ¿te gusta más Dembélé o te gusta más Vinicius?
No hay color. ¿Por qué? Porque uno viste la azulgrana y uno siempre tira por ahí, ¿no? Pero sí es cierto que, como comentaba antes, no sé si estábamos ya en micrófono o no cuando lo he dicho, pero Vinicius ha crecido mucho desde que llegó al Madrid. Llegó, yo creo que también ya con un papel de estrella, que es normal que se tiene que adaptar, que es normal que empieza desde abajo, que está jugando en la segunda B, que no es lo mismo. Y ahora se está ganando cierto protagonismo en el equipo. Dembélé se le ha criticado mucho por actitudes extradeportivas, pero sobre el campo ha ido de menos a más. Y yo creo que será un jugador con el que disfrutaremos mucho. Y que hay que pensar que el Barça del futuro será totalmente diferente a lo que vemos ahora. Y que Dembélé será, yo creo, uno de los que defiendan. No va a ser el estilo Barça al que estamos acostumbrados, que siempre estamos hablando del estilo Barça, pero sí que va a aportar la chispa que también hace falta. Porque el Barça es un club a nivel mundial muy seguido y muy querido que necesita ese toque de magia que le daba Neymar. ¿O Ronaldinho?
Yo es que creo que es un poco pronto, Armand Sanz, creo que es un poco pronto para compararlos, porque entre otras cosas los números ahí están. Dembélé ha sido ya decisivo, ha marcado goles importantes. El otro día en un clásico 2 asistencias en un partido vital.
Y claro, ahora mismo Dembélé está muy por encima de Vinicius, aunque Vinicius ya pinta como un gran jugador, ¿no? Pero yo creo que la comparación la hace la caverna porque le interesa, pero que es pronto para hacer esta comparación, ¿no?
Porque les falta donde cogerse un mito, un sustituto de Cristiano Ronaldo, y a partir de ahí, muy posiblemente, puede ser que, yo espero que no lo quemen. Van a ser dos jugadorazos, eso está clarísimo. Están en momentos distintos y yo creo que técnicamente ambos van a despuntar cada uno a su medida. Pero personalmente creo que va a depender mucho de su inteligencia emocional, de cómo vayan a estar acompañados. Obviamente, pues nuestro jugador, que es, eso, soy culé, pues ha tenido unas actitudes que fuera del carmo, como bien decías, que bueno, que dejaban mucho que desear, pues se han reconducido. Quien tenga la mayor capacidad para entender en qué puesto está y que la presión no se los coma, pues bienvenido será.
Eso y qué tal le vaya al equipo, yo creo, siempre influye.
Siempre. Entonces, es muy prematuro. Ahora bien, si empezamos a darle el peso de un Real Madrid con todo lo que es a un chico de 18 años, apaga y vámonos.
Bueno, a nosotros ya nos va bien, ¿no? Beni Beguería, a nosotros ya nos va bien, que hagan lo que quieran, ¿no?
No, que hagan lo que quieran. Primero, el hecho este de que sean jóvenes o no sean jóvenes no tiene nada que ver. Raúl era más joven que este chico y el primer partido que salió, que falló no sé cuántos goles, lo recuerdo como si fuese ahora, contra el Zaragoza, pero ya se le vio que esto era un fenómeno. Un fenómeno que seguramente nos ha llevado los premios que se merecía, porque además un fenómeno de largo recorrido. En cuanto a estos dos, que tú dices que no hay color, yo precisamente he visto mucho color entre los dos, pero bueno, ha sido lo primero que me ha venido a la cabeza cuando has dicho que no hay color. Digo, hombre, entre Vinicius y Dembélé hacen un buen color, pero bueno. Yo creo, hoy por hoy, el Dembélé todavía está más hecho. Pero Vinicius pinta muy bien.
Lo que comentabas tú antes, Dembélé lleva más tiempo en la élite, sabe defender en según qué situaciones mucho más que Vinicius, que está blandito.
Bueno, yo no me parece, a mí no lo sé, yo Dembélé tampoco me parece un chico como muy despierto.
El problema que ha tenido Dembélé ha sido las lesiones. Ese jugador llega a tener continuidad y estamos hablando de otro tipo de jugador.
Pero es que estos dos jugadores, ojalá me equivoque y ya no les vuelva a pasar, pero los velocistas, como son estos dos jugadores, es normal que tengan lesiones, ¿eh? Porque este frenar, arrancar, frenar, esto...
Castiga, esto muscularmente castiga.
Y los dos son muy parecidos en esto, las arrancadas. Me parece aún más factible a lesionarse Dembélé que Vinicius. Porque Vinicius no es tan velocista como Dembélé. Y además es más recio, Dembélé es más delgado, lo cual va a favor de Dembélé, pero el tema de la velocidad, esto puede ser propenso. Pero bueno, en cualquiera de los casos, yo creo, como yo opino como tú, que Dembélé es el futuro de nuestra delantera, porque es muy joven y es el futuro, y Vinicius, por supuesto, porque tú ves los jugadores del Madrid, hoy día van y le dan la responsabilidad a un chaval de 18 años, pero no es por responsabilidad, es por desahogo, porque en cuanto tienen la pelota solo lo ven a él, porque saben que él puede hacer algo. Y él arranca... Y le pasa un poco como a Dembélé, que arranca a una velocidad que tiene el Dembélé muchas veces tiene que esperarse que lleguen los otros, porque es que arranca y tiene que esperar a sus compañeros, y a Vinicius le pasa lo mismo.
Esto de que Dembélé será el futuro, además tiene una ventaja Dembélé aquí sobre cualquier otro delantero que pueda llegar, y es que habrá vivido esta transformación, tanto él como Artur Melo, que yo también lo veo en el futuro del Barça, serán jugadores que pasarán a ser referencia, sin querer, pasarán a ser referencia en el futuro.
Ahora ya no se duerme, ¿eh? Dembélé, cuando decías aquello de que no lo ves muy despierto, de momento ya no se duerme. ¿Alguna solución habrá buscado el club? Porque no hemos vuelto a escuchar hablar de que se ha dormido y de que no ha llegado al
entrenamiento. Perdona. Es que eso estamos en lo mismo de siempre. Dembélé resulta que el problema que tenía él es que no dormía, por lo visto, porque jugaba en su casa los juegos con sus compañeros y todo. Pero ya salió y mucha gente que lo he visto en tal discoteca hasta tal hora, tal, y resulta que el chaval no va de discotecas, es simplemente que se queda con eso. Pero ya le habían visto, son fábulas que se montan alrededor de los jugadores.
Bueno, una cuestión, son fábulas, pero que al final acaban diferenciando entre un jugador que puede llegar a ser muy bueno a ser realmente bueno. La suerte que yo creo que vamos a tener con Dembélé es que lo vamos a cocinar con horno lento. Y yo no sé si Vinicius nos lo van a meter en el microondas a 900 y 30 segundos y vamos a ver.
Sí, pero bueno. Cuando tiene un jugador así y estás ahogado en el medio del campo y el equipo no funciona, pelotas al bueno. Todas a él. Otra cosa es que aguante los 90 minutos, porque claro, con las carreras que se echa el chaval, lo tendrán que ir cambiando.
Yo no me refiero a físico, me refiero a la presión. A la presión emocional, a la presión.
Estoy de acuerdo
con
él, porque es cierto que desde que llegó tampoco se le ha exigido tanto como para lo que costó. No se le ha exigido tanto. Yo creo que se está esperando por él. Primero, por las lesiones, porque no ha habido otra opción. y segundo porque no llega a ser esa referencia. Dembélé tiene que jugar sí o sí y tiene que hacerlo súper bien.
Y yo estoy contigo, ¿eh?
Lo que sí es cierto es que los nombres que tiene el Madrid, Kroos, Casemiro, Ramos, Modric, y los mejores del partido fueron Vinicius y Reguilón. Sí, o sea, sí, que es curioso, ¿no? Por cierto, cambio de tercio. Jordi Alba, buena noticia. Ha renovado por 5 años. Por fin renueva Jordi Alba. Creo que el mejor lateral izquierdo del mundo. Habría que pensarse en un recambio que no lo tenemos. Pero Noelia Deniz, ¿renovar a un jugador de 30 años por 5 años?
Hombre, yo pienso que el Barça lo ha hecho porque en parte ve cómo está el sistema. Iniesta, incluso ya cuando se fue a retirar, sigue siendo un jugador que en China y en Japón matan por él. O sea que sí. Creo que de cara al futuro igual lo que quiere el FC Barcelona es sacar algo de tajada con Jordi. Que es difícil que aguante al mismo nivel un jugador como él, que tiene tanta carrera, que se desgasta tanto en cada partido, que entra en el juego del Barça, yo creo que es, sin exagerar, 75% con sus participaciones, porque tanto en defensa como arriba en ataque, una pareja letal para Messi, para Suárez.
Sí, pero está claro que su punto fuerte es la velocidad, pero claro, cinco años son muchos años, ¿eh?
Sí, que... pero yo creo que estoy de acuerdo con ella, que lo que buscan aquí es no tener un inconveniente de que a 2 o 3 años, porque ahora imagínate esa renovación ahora con 30 años, pero imagínate con 32... y que esté a nivel todavía de jugar, ya tienes el problema. Entonces así ya lo tienes solucionado. Y luego cuando decaiga, él mismo supongo que será pues como todos, claro, que dirá, oye, pues me busco otro.
Es una estrategia de...
Es que ojalá esto lo hubiéramos hecho con Dani Alves. ¿Por qué? Porque hubiera llegado a ese punto y que el Barça por H o por B, porque él cuando se fue, no se fue muy contento con la directiva. Pues digamos que se va por esa situación, pero todavía le sacas tajada porque económicamente de Dani Alves no hemos sacado beneficio.
Bueno, ni
Armand,
cuando
se renueva,
¿tú cómo lo ves, lo de los 5 años de renovación?
Cuando se renueva hay 2 motivos. Uno, el deportivo, que ahí está, y yo lo hubiera renovado para 2, 3 años, y luego está, vamos a hacer negocio, que ahí está la renovación de 5. Y además, cuando tú le pones a un jugador un contrato de 5, no es lo mismo que de 3. Entonces, obviamente, tienes que llevar a buen puerto y conjugar 2 cosas, deportividad más China, porque al final, en los próximos 15, 20 años, será China el mercado para este tipo de jugadores. Yo lo veo bien y lo veo perfecto. El único problema está en que hemos de empezar ya a buscar un segundo, que eso va a ser una tarea ardua y difícil, pero bueno.
No imposible, no está, pero
no está, es que no es tan difícil de buscar un lateral izquierdo.
¿Al nivel de Jordi Alba?
No, es que a ver, como Alba no lo encontraremos.
No, ya.
A nivel, ya lo teníamos, porque el que teníamos era un lateral digno para estar de suplente.
Sí, pero...
Pues como este, seguro en el fútbol ahí.
Salió una buena oferta. O sea,
sí.
Ya está. Pues nos vamos al análisis del Real Madrid, porque mañana nos jugamos media liga, si no la liga casi entera, en el Bernabéu. Que nadie lo olvide. Vamos a ver, Cristian Martín, ¿qué opina de nuestro rival, del Real Madrid?
El análisis del rival, con Cristian Martín.
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Claudia? Una nueva semana, semana de Bernabéu, semana de Real Madrid, semana de Clásico, y vamos a analizar un poco cuáles pueden ser las claves del partido y también qué podemos esperar del conjunto de Santiago Solari. Un equipo que ha mejorado respecto a la versión que vimos con Lopetegui, pero que sigue dejando muchas dudas. Por ejemplo, pues lo vimos ante el Levante, la segunda parte ante el Girona o la primera parte ante el Ajax. Un equipo irregular que pasa por fases de desconexión que le cuestan muchas veces goles o sustos y que si está bien te puede hacer mucho daño, pero si está mal es probable que encaje y con ello que el Barça pueda sacar el resultado que podría dejar ya prácticamente sentenciada la Liga. Normalmente el Madrid no cambia de sistema, juega con un 4-3-3 similar al Barça, aunque últimamente también hemos visto al Barça jugar con un 4-4-2, con Vinicius y Lucas en banda y con Benzema en punta. Vinicius, que en la ida no hubiéramos hablado de él y que en la vuelta podemos situarlo como uno de los protagonistas de este equipo, con un centro del campo ya muy habitual con Casemiro, Modric y Kroos, un centro del campo que trabaja pero que sobre todo puede tener el balón, puede organizar ataques tanto en transición como en juego en estático, y con una defensa que solo tiene el gran cambio de Reguilón por Marcelo, un jugador de la cantera que está teniendo muchas más oportunidades y que ahora pues está demostrando que está a un buen nivel. Creo que la clave puede estar en si el Barça consigue adueñarse del balón y a presionar bien la pérdida para que el Madrid no pueda tener espacios en la salida al contraataque,
y ver también en qué nivel está Messi. Si se asoma lo que vimos en el Pizjuán, el Barça es claro favorito. Si no, las fuerzas se van a igualar. Lo que está claro es que pase lo que pase, el Barça seguirá líder y seguirá con el gol a Berash.
Un abrazo, Cristian. Muchas gracias por tu análisis en este caso del Real Madrid. Armand, mañana media liga en juego. ¿Tú harías rotaciones o como tenemos semana de descanso con las rotaciones que las haga el Madrid?
No, que las haga el Madrid. Yo a jugar y a ganar. Y si luego empatamos, pues fantástico. Además, la liga depende de nosotros. O sea, vamos a disfrutar de un partido, como digo yo, con tortilla de patatas y vino y a ser felices.
Beni Beguería, rotaciones. Hombre, Coutinho titular, por ejemplo.
Yo creo que Coutinho y Artur entrarán los dos. Porque mañana es un partido que puedes jugar a empatar, es decir, a controlarlo más, no necesitas ganar, con controlarlo ir a empatar y entonces entrarán en juego jugadores ya con más control. Y es posible que el Dembélé no juegue de inicio y que juegue en la segunda parte. O a lo mejor es el Suárez, no lo sé. Pero supongo que algún cambio hará, porque estos dos seguro que entrarán, Coutinho y Artur. Y ves que no entre Arturo también, ¿eh? Ya lo veremos, ¿eh? Porque mantener a Arturo sin jugar, eso es muy difícil, ¿eh? Para, como en su momento era mantener sin jugar al Mascherano. Lo que pasa es que Arturo no hay otro lugar donde acomodarlo. Pero si no, es difícil, es difícil. Y a lo mejor, claro, yo pienso que el Sergio Roberto no jugará, a no ser caso que juegue de lateral, pero yo no veo al Sergio Roberto la velocidad que tiene Vinicius
para jugarse medio.
Es un roto ahí que en el 20 vamos 3-0 perdiendo.
Además, también tuvo mucho desgaste el Sergio Roberto. Yo creo que Artur seguro que entrará por Sergio Roberto, seguro.
Los puristas del estilo nos van a matar, pero es que mañana es un partido en el que hay que ser inteligente porque el que se juega la Liga es el Real Madrid, ¿no, Elia? Por tanto, es lo que dice Beni. En este caso sí nos interesa ir madurando y ya se pondrán ellos nerviosos y nos dejarán espacios. Es un partido completamente diferente. El miércoles les valía el 0-0. Mañana no les vale el 0-0. Nos vale a nosotros. Hemos de ser inteligentes. Y si vamos madurando el partido, habrá muchos espacios. Y a la contra, si somos listos mañana, les podemos meter un carro. Esa es la realidad. Pero hay que saber jugar el partido y jugarlo con inteligencia.
Yo no lo creo
esto,
José Luis. Esto que
¿cómo
dices?
Que José Luis? Soy Miguel Ángel.
Ay, Miguel Ángel, perdona. No, yo no lo veo en esto.
¿Todo qué, José
porque
Luis?
Todo qué. Sí. Y se nos ha quedado lo de José Luis ya. También a Lorente le dije el otro día a José Luis también. Se me ha quedado eso y no lo entiendo. Pues mira...
¿Estamos sin tiempo. Beni, una porra muy rápida. Beni Beguería, Madrid-Barça mañana.
1-3.
1-3. Recordad que el que gane la porra tiene una comida en la bodega Joan, en calle Rosellón 164, que es la sede de la peña barcelonista, Joan Gamper.
Allí fue mi primera cena con una chica.
Vaya, por Dios.
Pues... imagínate, no sé, hace años eso.
Pues mira, si hace años, Beni. Noelia Denis,
yo voy porra. Con el 0-2.
0-2, Armand Sanz.
Va, 1-2.
1-2, Claudia Granja.
1-3.
1-3.
¿Lo has dicho tú? Sí. Ah, pues 0-3.
No se puede repetir 0-3.
0-3, vas fuerte, oye, ¿no? Vaya festín, ¿no? De
hoy vas fuerte, pero no, bueno, yo me conformo con un 2-3. ¿Lo ha dicho alguien?
No.
Un 2-3 ya me va bien. Yo con ganar es suficiente. Nuestro técnico, Tony Huet. 2-6, repetimos resultado. Repetimos resultado histórico, 2-6. Beni Beguería, Armand Sanz, Noelia Denis, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir.
Gracias a ti.
Un saludo.
Un abrazo a los tres. Solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando como siempre por nuestra copresentadora, Claudia Granja. Claudia.
Este es mío. Vamos a ver el lunes que estemos alegrías o estamos lamentándonos.
En la tele el lunes, sí. A ver si seguimos igual de contentos, ¿no? Por cierto, gracias porque ya has visto cómo estoy hoy, aunque no he tenido que salir mucho al rescate, pero la verdad que esto de tener hijos pequeños, pues ya ves cómo estamos, ¿no? De la voz. Seguimos dando las gracias, cómo no, a nuestro técnico Tony Huet, a nuestro imitador Juan Juárez, al equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana, pero que en la web, el10delbarsa.com, podéis escucharnos cuando queráis, desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, el10delbarsa.com. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Hoy, como jugamos otra vez en el Bernabéu en Liga, hemos querido recordar el 17 de febrero de 1974, cuando el Barça de Cruyff conseguía humillar al Madrid en su casa por 0-5, con goles de Asensi por partida doble, Cruyff, Juan Carlos y Sotil. Así lo contaba Televisión Española. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Real Madrid-Barcelona, partido que transmite en directo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Televisión Española. Rexach. Y gol de Asensi. Cruyff. Y gol, qué jugada asombrosa de Cruyff.
un gol extraordinario. Asensi. Y cómo chuta cruzado batiendo a García Ramón. Juan Carlos.
Un dels partits memorables de l'època va ser aquell 0-5 del Bernabéu del 17 de febrer de 1974 i que va significar una gesta històrica.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.